Las medidas de austeridad incluyen recortes devastadores de los beneficios y servicios vitales. Básicamente, son recortes de gastos que impuso el gobierno en el Reino Unido desde 2009 a raíz del pánico financiero mundial entre 2007 y 2009, la recesión económica más devastadora del Reino Unido, según el New York Times. En 2011 se introdujeron las rentas máximas. La prestación por los hijos se congeló durante 3 años. Los servicios de las autoridades locales se redujeron o se eliminaron por completo, incluidos los servicios para jóvenes, la participación comunitaria y las bibliotecas. En 2012, el gobierno del ex primer ministro David Cameron, de la coalición liderada por el Partido Conservador, introdujo la llamada Ley de Reforma del Bienestar del Reino Unido de 2012. Esta ley incluía, entre otras cosas, lo que se conoce como el controvertido impuesto de dormitorio, que recorta los beneficios de vivienda de las personas si se considera que tienen demasiados dormitorios. Como resultado, la gente fue expulsada de sus hogares por no poder pagar el costo.
We will not be able to build a sustainable recovery with long-term growth unless we fix this fundamental problem of excessive government spending and borrowing that undermines our whole economy.
En 2013, el gobierno británico implementó recortes de ayuda legal, lo que supuso una caída del número de personas que recibían ayuda financiada por el Estado en casos de beneficios. Alrededor de 2015 también había bancos de alimentos en áreas que normalmente se considerarían las más ricas del Reino Unido. Estas circunstancias llevaron a la votación del Brexit de 2016, cuyo resultado fue abandonar la Unión Europea en marzo de 2019. Luego se produjeron cambios en el gobierno. David Cameron renunció como primer ministro y Theresa May se convirtió en primera ministra.
Mr. Speaker, turning to Brexit, following last week's vote, it is clear that the government's approach had to change.
En 2017, el incendio de la Torre Grenfell se convirtió en símbolo de lo que muchos en el Reino Unido consideraron como pobreza y un gobierno incompetente. En 2018, el gasto social había caído casi un 25% en relación con los últimos 10 años, según cifras obtenidas por el diputado Frank Field. En 2019, en medio de la incertidumbre del Brexit, Theresa May renunció y Boris Johnson se convirtió en primer ministro del país.
This has been a disaster.
En los años posteriores a 2009, muchas protestas como esta se salieron de control y se convirtieron en disturbios en Londres y todo el Reino Unido. La gente rechazaba las medidas porque les costaba dinero. Las medidas recortaron sus salarios y aumentaron sus gastos de subsistencia, como impuestos y servicios públicos, haciendo así la vida más difícil. Y ahora se avecina otra recesión mundial desencadenada por la pandemia de la COVID-19. A medida que las cadenas de suministro del Reino Unido resultan afectadas, Londres suma problemas.
We're short of skilled construction workers and skilled mechanics and
más niños y personas mayores viven en la pobreza absoluta, que se define como una grave privación de las necesidades humanas básicas, incluidos los alimentos, el agua potable, las instalaciones de saneamiento, la salud, el refugio, la educación e información, y evidentemente las tasas de desigualdad se han disparado. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe demoledor sobre los efectos de las medidas de austeridad en el Reino Unido. El informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decía: los bancos de alimentos han proliferado, crece la falta de vivienda, la esperanza de vida está disminuyendo para ciertos grupos y decenas de miles de familias pobres viven en alojamientos lejos de las escuelas, los trabajos y redes comunitarias. Naciones Unidas asegura que 1,5 millones de personas en el Reino Unido experimentaron la indigencia en el año 2017, viviendo con menos de 10 libras al día, es decir, alrededor de $13, tras pagar los costos de vivienda. El Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido descartó totalmente estos pronósticos e informes de la ONU, calificándolos de apenas creíbles. Sin embargo, 2 años después de ese sombrío panorama, las cosas no han mejorado en el Reino Unido. De hecho, se puede afirmar que han empeorado.
We're just very worried about the future.
Dominic agrega que la gente simplemente no está haciendo gastos.
I think the overall time that people are spending in the shops is less.
A principios de este año, la economía británica se contrajo una quinta parte, o un 20,4%, en el segundo trimestre fiscal, una cifra mayor que la de cualquier vecino europeo. las políticas de austeridad del país durante una década, los acuerdos pendientes o la falta de acuerdos comerciales después del Brexit y ahora las medidas restrictivas debido al coronavirus han sumido al país en una profunda recesión, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta es la primera recesión del Reino Unido desde 2019 y la gestión británica es la peor entre los países del llamado Grupo de los Siete Más Ricos del Mundo durante el mismo periodo de tiempo. Parece que hay más medidas de austeridad por delante, ya que Londres está tratando de justificar dichas medidas ante sus ciudadanos como efecto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los ciudadanos se están poniendo al día y dicen que los problemas subyacentes estaban allí antes del coronavirus.
Businesses are going to be affected severely.
Las empresas se verán gravemente afectadas. No volveremos a ver la misma situación de antes del coronavirus. Por lo tanto, lamentablemente, la gente tendrá que acostumbrarse a una nueva realidad y comenzar la vida desde una perspectiva diferente. Una política fallida seguida por otro gobierno fallido insinúa solo una parte del problema subyacente. La cuestión es que, según los perjudicados por la austeridad, el gobierno respalda a la clase rica y se encuentra lejos del pueblo y de las circunstancias en que éste vive. Según ellos, el gobierno podrá comprender dónde radica el problema solo cuando se solucione esta cuestión. Hasta entonces, las medidas de austeridad se enfrentarán con más fracasos.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Bars Today. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado conforme a las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el quinto lugar en el mundo desde el punto de vista de los licenciados del STEM? Irán está en el quinto lugar del mundo desde el punto de vista de los licenciados en STEM, que es el acrónimo en inglés de las áreas de conocimiento basadas en cuatro materias: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Normalmente, la palabra STEM se utiliza para el estudio de las políticas educativas y la elección de los programas de los estudiantes en las escuelas para la mejora de la situación de la rivalidad en el terreno del desarrollo de la ciencia y tecnología. Según las estadísticas, el año pasado, 335.000 estudiantes iraníes se licenciaron en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, STEM. De esta manera, en la clasificación mundial en relación con el mayor número de licenciados de esta carrera, Irán ocupa el quinto lugar. China, con 4,7 millones de licenciados en las carreras de STEM, se encuentra en la cabeza de esta lista. La India, con 2,6 millones de licenciados en estos campos, ocupa el segundo lugar y Estados Unidos, con 568 mil licenciados al respecto, está en tercer puesto, seguido por Rusia, con 561 mil licenciados en el terreno de las carreras de STEM. Después de Irán, Indonesia y Japón se encuentran en los lugares sexto y séptimo a nivel mundial.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: el paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio. ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: el que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Diarios del Mundo.
El llanto de esta bebé es por la necesidad de un sorbo de agua. El calor la aturde sin certeza del por qué se encuentra a la orilla de una carretera detenida por policías hondureños. Este caso se repite en cientos de personas que emprendieron la cuarta caravana de migrantes del año 2020.
Porque allá sí creo yo que voy a sacar adelante a mis hijos. Y en este país no, porque no tengo oportunidades. Así, tengo este niño y tengo esta bebé. Y quiero cruzar. Y me ponen mil peros.
Más de 500 personas salieron el pasado 10 de diciembre desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Muchos de ellos perdieron todo debido a los huracanes Eta e Iota y no recibieron la ayuda prometida por el gobierno.
Aquí voy a estar hasta que me dejen pasar, porque regresarme no quiero. Allá no tengo nada allá. En cambio aquí, arriesgándome todo, pero puedo tener un futuro. ¿Sí?
Las condiciones económicas y sociales en Honduras se han agravado tras los fenómenos naturales y la corrupción creciente durante la pandemia. Oportunidades laborales existen ya pocas.
A partir del año 2018 se advirtió al estado de Honduras que habían movimientos masivos de población que se consideraban desplazamientos internos que luego se convertían en expulsiones de población.
Muchas familias fueron devueltas a San Pedro Sula y sus alrededores con el argumento que no aportaban la prueba de la COVID-19 con resultado negativo. Por eso se les impidió continuar su camino rumbo a la frontera con Guatemala.
Mientras tanto, otros ciudadanos lograron evadir los retenes al rodear el camino por las montañas. Dos de estos jóvenes perecieron al sufrir un accidente en un camión que los había recogido en territorio guatemalteco.
Durante el 2020, la vida democrática del país se vio precarizada a raíz de los desaciertos reiterados del gobierno en la toma de decisiones
a la población migrante que huye de este país de la pobreza y de la violencia y del desempleo, ¿no?
Los acuerdos de tercer país seguro que mantiene la administración de Trump con las naciones del Triángulo Norte endurecen las políticas migratorias contra sus ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Música.
Continúan las violaciones de las fuerzas de ocupación estadounidenses en el noreste de Siria. En los últimos días, más de 200 camiones cisterna cargados de crudo sirio cruzaron la frontera rumbo a las bases estadounidenses localizadas en Irak a través del cruce de Al-Walid.
El robo estadounidense del crudo sirio no es un incidente aislado, pero ya se convirtió recientemente en un crimen que se comete con frecuencia y de forma sistemática. Aparte del terrorismo militar y político, Estados Unidos está aplicando un terrorismo económico destinado a privar a los sirios de sus recursos, lo que refleja la verdadera mentalidad del imperio basada en el saqueo de las riquezas de los pueblos. Estamos ante una violación flagrante de la soberanía de Siria y del derecho internacional.
La nueva escalada estadounidense estuvo acompañada del envío de nuevos refuerzos militares hacia sus bases en el campo de la provincia de Hasaka. Varios convoyes cargados de armas, equipos militares y logísticos llegaron a la base norteamericana Sita, cerca de la ciudad de Milán.
Con el envío de los nuevos refuerzos bélicos y logísticos desde Irak hacia Siria, Estados Unidos busca lograr dos objetivos. Primero, consolidar su presencia en la zona petrolera del noreste de Siria y segundo, garantizar la protección de las milicias kurdas que trabajan bajo su amparo y siguen sus instrucciones. Estados Unidos busca prolongar la guerra en Siria y mantener la escalada para aumentar las presiones contra el gobierno sirio a fin de conseguir concesiones.
Las nuevas movilizaciones estadounidenses en el noreste de Siria se producen después del inicio de la retirada de sus tropas de algunas bases en Irak, tras el incremento de las operaciones de la resistencia popular contra la presencia norteamericana en el país vecino. Las medidas provocativas de Washington en esta etapa reflejan, según expertos, la intención de la administración de Trump de incrementar la tensión en toda la región de Asia Occidental a raíz del fracaso de sus planes. Bashar Barazis, Pantv, Damasco.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
En los últimos meses, las largas filas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales en grandes ciudades de todo Estados Unidos. Las restricciones y cierres de negocio han dejado a miles de trabajadores sin empleo y muchas familias sufren de hambre. La organización Líderes Campesinas conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los jornaleros que trabajan en campos de cultivo, un área golpeada por la pandemia.
Estamos tratando de llevar comida a la gente, de agarrar donaciones, de estar proveyendo artículos necesarios para la gente. Hay muchísima gente que está sufriendo, no ha pagado su renta por varios meses, que no ha tenido. En veces hemos encontrado familias que no tienen ni para comer en los últimos 2-3 días.
Los jornaleros del campo, por ejemplo, no han parado de trabajar. Es un sector importante por la recolección y distribución de vegetales o frutas. Los propietarios de estas enormes compañías no pueden detenerse, a pesar de saber que entre los miles de trabajadores hay contagios del COVID-19. Y en este tipo de circunstancias, la pandemia lo complica todo.
Siempre hemos sabido que somos esenciales. El trabajo que nosotras hacemos es trabajo que pone la comida en la mesa de la sociedad, en este país, en el mundo entero. Hasta ahora nos han reconocido como trabajadores esenciales, pero no nos tratan como trabajadores esenciales. Hay muchísimos problemas. Ahorita con la pandemia está causando muchísimo más problema la situación de la gente.
Según informes del Banco de Comida Región de Los Ángeles, al comienzo de la pandemia había un 70% en la distribución de alimentos y en estos últimos meses se ha visto un crecimiento del 145%.
En estos 9 meses de pandemia hemos venido ayudando a la comunidad trayéndoles alimentos. Especialmente el Banco de Comida nos ha ayudado a darle a cientos de personas y nos hemos enfocado en los homeless, nos hemos enfocado en las personas adultas y también distribuyendo a lo largo de la ciudad.
Cabe señalar que el número de contagios diarios de coronavirus y hospitalizaciones en Los Ángeles se han triplicado desde principios de noviembre. Por ello, hay restricciones obligatorias por parte de las autoridades de California. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén. Si sales, usa cubrebocas y sana distancia. No fiestas, ni posadas, ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año. Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos. Pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Y está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí. Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brecha significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente de un pueblo que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esas medidas, cerrar brecha significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes, y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues se recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Como vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pa' ti y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir, entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi $12 mil millones mensuales, que al cambio actual corresponden a más de $200 millones estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cómo va a venir, cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de 47 millones de dólares pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de 4 millones de dólares por unidad.
Pues de este gobierno ya no es de extrañar nada. Siempre podemos pensar peor y vamos a acertar siempre que ellos van a hacer lo peor siempre, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa, ¿no?
El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad?, que se encuentra con enfermedades, ¿verdad?, y a veces pues ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el Tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público. También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández defalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Diez meses de pandemia bastaron para que los niveles de pobreza en Perú retrocedan a los registrados hace 10 años. Y es que, según el último reporte de UNICEF Perú, el 2020 cerrará con cifras aterradoras. El 30.3% de los peruanos son o serán pobres, 10% más de la cifra con la que cerró el año 2019, cuando se identificaba al 20.2% de los peruanos en situación de pobreza. Lo más alarmante es el aumento de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, que pasarán de 2.862.000 en 2019 a 4.095.000.
Está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con estimaciones de que vamos a llegar a 4 millones de niños y niñas pobres en el Perú a final de este año, porque creo que es muy importante que nos conciencemos de cómo el Perú tiene que invertir realmente en niñez y adolescencia si quiere lograr un desarrollo pleno.
El informe COVID-19, impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú 2020-2021, explica que el aumento apoteósico de la pobreza en Perú se debería a la rigidez y durabilidad de las políticas de aislamiento y cuarentena impuestas por el gobierno. Para Jorge Carrillo, experto en finanzas, esto provocó el nivel de pérdida de empleos más alto de la región.
Al tener en Perú una población joven bastante alta y a las cabezas de familia quedarse sin trabajo o quedarse con menos ingresos, evidentemente esto rebota en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los niños y adolescentes que no trabajan y buscan trabajo no les va a ver perjudicado directamente por el lado de empleo, pero sí por el hecho de que la cabeza de familia o las cabezas de familia no están generando los suficientes recursos, entonces ellos también terminan siendo pues víctimas de esta pobreza, pobreza extrema, ¿no?
Las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales serán los más afectados a diferencia de sus pares de las zonas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, en menores de 18 años, esta se incrementará más del doble, de 4.2% en 2019 a 9.5% en 2020. A puertas de un año electoral, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, espera que el próximo gobierno se ocupe de revertir esta situación.
Nos gustaría desde UNICEF que este fuera un tema central en la próxima campaña electoral. Hay muchos temas importantes en el país, pero no hay nada más importante que erradicar la pobreza la infancia y adolescencia del Perú.
Considerando la reapertura de casi el 100% de las actividades y la recuperación de empleos, por tanto, de los ingresos familiares, se espera que el nivel de pobreza del 30.3% con el que Perú cerrará el año 2020 se reduzca a 25.8% en el 2021. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Irán recibe las visitas de los ministros de Relaciones Exteriores de Siria y de Azerbaiyán.
Irán denuncia a la Agencia Internacional de Energía Atómica por dar información confidencial a enemigos.
Los presidentes de Irán y Afganistán inauguran el ferrocarril Haf-Herat.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. Durante su primera visita en el exterior, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal al-Mikdad, viajó la semana pasada a Teherán, donde se reunió con su homólogo persa, Mohammad Javad Zarif, y otros funcionarios de la República Islámica. Además de apreciar el apoyo total de Irán a Siria contra el terrorismo y las amenazas del régimen israelí, al-Mikdad aseguró que el gobierno y el pueblo sirios nunca olvidarán los sacrificios de los comandantes y soldados iraníes encabezados por el jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el mártir Qasem Soleimani. En su encuentro con el visitante sirio, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, destacó la necesidad de expandir las relaciones Teherán-Damasco, afirmando que la nación persa nunca dejará solo al pueblo ni al gobierno del país árabe en la lucha contra la agresión y el terrorismo hasta su erradicación. En el marco de unas relaciones estratégicas, Irán y Siria siguen resistiendo las presiones militares y de seguridad de Estados Unidos e Israel y las actividades de los grupos terroristas, y están decididos a continuar esta lucha. En este sentido, durante la visita del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Bagheri, a Damasco en julio pasado, se firmó un acuerdo de cooperación militar y en materia de seguridad, así como sobre la transferencia de tecnología con la presencia del ministro de Defensa y subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Siria, el general Ali Abdullah Ayyub. Este acuerdo se logró con el fin de coordinar el proceso del combate al terrorismo apoyado por ciertas potencias regionales e internacionales.
La República Islámica de Irán también recibió el 13 de diciembre al canciller de la República de Azerbaiyán, Heydun Bayramov, y su comitiva. Las relaciones Teherán-Bakú han entrado en una nueva fase con la finalización de la guerra en el enclave de Nagorno-Karabaj. Al terminar esta guerra y tras la liberación de las zonas ocupadas del territorio azerbaiyano, 132 kilómetros de la frontera de 765 kilómetros entre Irán y Azerbaiyán, que se encontraban ocupados, ahora están en una situación estable en los aspectos militar y legal, y al mismo tiempo se han liberado los embalses de agua de la presa de Hoda Afarin. De esta forma, ahora es prácticamente viable la concreción del proyecto conjunto acordado por ambas partes en febrero de 2016 para crear embalses para la generación hidroeléctrica de Hoda Afarin y Kiskalesi. Por otra parte, Irán está naturalmente dispuesto a cooperar en el proceso de la reconstrucción de las áreas recién liberadas, donde se pondrán en marcha proyectos de construcción de carreteras y viviendas y la reconstrucción de otras infraestructuras necesarias. El presidente azerí Ilham Aliyev ha agradecido reiteradas veces los aportes de Irán y previamente felicitó a los pueblos de Azerbaiyán e Irán por la liberación de las tierras fronterizas del histórico puente Hoda Afarin y, una vez finalizada la guerra, viajó a este lugar llamando la frontera irano-azerbaiyana como la frontera de la amistad. En la actualidad se están ejecutando importantes proyectos con la cooperación de Irán y la República de Azerbaiyán, incluido el del ferrocarril Rash Astara, que reviste importancia estratégica en la región como parte del corredor ferroviario norte-sur y el corredor sur-oeste.
Mojtaba Solnuri, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, reaccionó la semana pasada a la revelación del informe confidencial de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre Irán, diciendo que este ente deja información sobre el país en poder del enemigo y no respeta la discreción en distintas etapas. Difundiendo noticias que estaban exclusivamente en poder de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los medios occidentales informaron recientemente que la Agencia Nuclear de la ONU ha comunicado a los Estados miembros que Irán tiene decidido instalar mayor número de centrifugadoras avanzadas IR-2M en la instalación nuclear de Natanz. No es la primera vez que los informes confidenciales de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre las actividades nucleares de Irán se filtran a los medios de una manera poco convencional. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el director general y el personal no revelarán ningún secreto de fabricación ni ningún otro dato confidencial que llegue a su conocimiento en virtud del desempeño de sus funciones oficiales en el organismo. Algunos científicos nucleares iraníes fueron asesinados en actos terroristas en la última década por la divulgación menos convencional de información clasificada de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Mostafa Ahmadi Rosham y Dariush Rezai Nejat fueron los científicos asesinados entre 2010 y 2012. Igualmente, el pasado 27 de noviembre, Mohsen Fakhrizadeh, eminente científico nuclear y defensivo iraní, fue asesinado en un ataque terrorista en las cercanías de Teherán, capital de Irán. De conformidad con los artículos 26 y 36 del Acuerdo Nuclear Iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, Irán tiene derecho a suspender sus compromisos en virtud del mismo, completa o parcialmente si la parte opuesta no cumple con los suyos. Como reacción a las preocupaciones y al hecho de que Irán, quien está cumpliendo de manera unilateral con sus obligaciones nucleares, el Parlamento iraní aprobó la semana pasada la Ley de Acción Estratégica para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní, por la que si las partes europeas no cumplen con sus obligaciones recogidas en el Plan Integral de Acción Conjunta, Teherán dejará la aplicación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear dentro de los 2 meses posteriores a la ratificación de la norma. Hoy en día, el conocimiento nuclear pertenece a todo el pueblo persa y la opinión pública se opone firmemente a que su país se quede en el Plan Integral de Acción Conjunta ante la situación actual, y el Parlamento, que representa la opinión pública, ha aprobado una nueva norma nuclear en línea con la voluntad de la nación.
El pasado jueves se inauguró el ferrocarril Herat con una longitud de 140 kilómetros, con la presencia mediante videoconferencia de los presidentes de Irán y Afganistán. En esta ceremonia telemática, el presidente iraní Hassan Rouhani se dirigió al presidente y al pueblo de Afganistán diciendo: "Hoy es el día de la apertura para las dos grandes naciones de Afganistán e Irán, que con raíces, historia y culturas comunes, y ubicados en la misma región, han mantenido su fraternidad y su vecindad como los mejores aliados uno para el otro a lo largo de la historia". A su vez, el presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, calificó el proyecto ferroviario de histórico y vital para ambos países. Dijo también que la inauguración de esta importante ruta es fruto de los incansables esfuerzos de ambos vecinos en el sector de la conectividad regional y el logro del bienestar económico en el futuro. La construcción del ferrocarril Herat, como el sexto ferrocarril fronterizo de Irán con sus vecinos en la región, es uno de los más importantes proyectos infraestructurales que desempeñará un papel clave en la economía y el desarrollo de Irán y Afganistán. Sobre la importancia de la vía férrea Herat y refiriéndose al papel que juega en el aumento del tráfico de mercancías por el país y la ampliación de los vínculos económicos entre ambos países, Mohammad Eslami, ministro iraní de Carreteras y Desarrollo, anticipó que con el uso de este ferrocarril se concretará la exportación anual de 3 millones de toneladas de mercancías. La puesta en marcha del ferrocarril Herat representa un paso importante en la expansión de la red ferroviaria, que además de contribuir al desarrollo del este de Irán, puede aumentar la participación iraní en el tránsito de mercancías entre Europa y Asia y fortalecer la posición de la República Islámica en los corredores este-oeste. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.